Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 26 de la séptima temporada de Teología para hoy, dedicada a comentar el credo. En este episodio vamos a hablar de la frase «Creo en la Iglesia». Y lo primero que hay que decir es que la traducción al español de esta frase, del credo, no refleja exactamente lo que dice el original griego. En la versión griega del credo hay una diferencia sutil pero importante entre el significado del verbo creer, cuando se aplica a Dios, Padre, Hijo y Espíritu, y el que tiene cuando dice creo en la Iglesia. Y es que al confesar que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en los tres casos se usa la preposición eis detrás del verbo. Pero al afirmar que creemos en la Iglesia, se usa la preposición griega en. Creo eis el Padre, eis el Hijo, eis el Espíritu Santo, pero creo en, creo en la Iglesia. Y la diferencia de estas dos preposiciones, eis y en, marca una importante distinción. Como dijimos ya en los primeros episodios de esta temporada, creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu significa que hemos puesto nuestra confianza en cada una de estas personas y en su conjunto. Este es el significado del verbo griego pisteuo, creo, cuando lleva detrás la partícula eis. Sin embargo, cuando decimos creo en la Iglesia, la partícula que se utiliza, la preposición que se utiliza es la preposición en. En griego, no en español, aunque suene igual. La preposición griega en. Y lo que estamos diciendo en este caso, en el caso de la Iglesia, es que creo dentro de la Iglesia, en el ámbito de la Iglesia. Nuestra fe no se apoya en la Iglesia, no es la confianza que ponemos en la Iglesia. La confianza se pone en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, de ahí la preposición eis. Y esta fe acontece dentro de la Iglesia o en el ámbito de la Iglesia. Y ese es el significado del verbo o de la preposición en. Al decir creo, eis, en el Espíritu Santo, en la Iglesia, confesamos que hemos puesto nuestra confianza en el Espíritu Santo y que ese acto de fe se produce dentro de la Iglesia. Esta diferencia se pierde totalmente en español porque decimos creo en la Iglesia y creo en el Espíritu Santo y no hay ninguna diferencia. La diferencia está en el griego y también en latín, con otro juego de palabras. La Iglesia es el lugar en el que tenemos una experiencia del Espíritu. Es la compañía humana que hace posible la aventura de la fe, que tiene como destino el Padre, como camino a Jesucristo y como energía que nos impulsa al Espíritu. La Iglesia es el ámbito, espacio, el medio, pero no el fin. Nuestra confianza descansa en las personas de la Trinidad, no sobre la Iglesia, porque la Iglesia no es Dios, ni siquiera es una persona. Ella es la comunidad de personas humanas junto a las cuales vivimos la extraordinaria experiencia de creer y sin la cual no podríamos ser creyentes. Al confesar creo en la Iglesia, afirmamos que creemos dentro de ella y a través de ella, pero no en ella. Es decir, que no ponemos nuestra confianza en ella. La palabra Iglesia, tanto en español como en las demás lenguas romances, catalán es Iglesia, en portugués Igreja, en francés Église, todas estas palabras de las lenguas romances proceden del latín Ecclesia. Ecclesia, sin embargo, aunque se use en latín, no es una palabra latina, es una palabra que el latín ha tomado en préstamo de la lengua griega. Los primeros cristianos de lengua latina prefirieron no traducir esta palabra griega, que había adquirido desde muy pronto un significado específico, casi como de un nombre propio. con ella nombraban aquel ámbito único, al mismo tiempo misterioso y cotidiano, en el que vivían su fe. Etimológicamente, eclesía viene del verbo kaleo, que quiere decir llamar. Eclesía denota un grupo de personas que han sido llamadas. En el mundo griego era el nombre que recibía la asamblea de los hombres libres de una ciudad convocada, llamada, para deliberar pues, asuntos de interés común. San Pablo empezó a utilizar este término para referirse a las reuniones de los cristianos que tenían lugar periódicamente en las distintas ciudades, pero también para designar al conjunto de todos los cristianos. Después de la resurrección de Cristo y de Pentecostés, los creyentes experimentaron que Jesús seguía con ellos, gracias al Espíritu. Desde aquellos primeros tiempos empezaron a reunirse semanalmente con otros cristianos para rezar, cantar juntos, leer las Escrituras y recordar a Jesús. Al repetir, en ese contexto de oración, de canto, de lectura de las Escrituras, los mismos gestos y palabras que el Señor había pronunciado en su última cena, le experimentaban presente en medio de la comunidad, especialmente en el pan y el vino que compartían. Si pudiéramos mirar por un agujerito, ¿no?, contemplar una de esas reuniones, reconoceríamos que lo que estaban celebrando era una misa, una Eucaristía como las que celebramos hoy. Pero probablemente quedaríamos sorprendidos por la viveza de estos encuentros, por la participación de todos, y por el hecho de que no tenían lugar en templos o iglesias, sino en casas particulares. Si preguntásemos a los allí reunidos qué era aquello, nos respondía que se trataba de una eclesía, es decir, de una asamblea. Este es el primer significado de Iglesia, el grupo concreto de hombres y mujeres reunidos en un lugar para celebrar la cena del Señor. La Iglesia nace, por lo tanto, de una experiencia bien concreta, una reunión convocada por el Espíritu en torno a Jesús para dar culto al Padre. Pero estos mismos cristianos se daban cuenta de que no eran eclesía solo cuando estaban juntos en un mismo lugar, que seguían siendo eclesía cuando durante la semana cada uno vivía en su casa. La comunidad seguía existiendo. Es más, los cristianos que vivían en otras ciudades y que se reunían en sus respectivas localidades eran también miembros de la misma comunidad, de la misma iglesia. Por eso, como atestiguan las epístolas de San Pablo, se interesaban los unos por los otros, los cristianos de una ciudad por los cristianos de otra ciudad, y se intercambiaban cartas, se visitaban mutuamente, mandaban mensajeros, e incluso se ofrecían ayuda material cuando había necesidad en alguna de las comunidades. De este modo, la Iglesia, a modo de una red de comunidades, se fue extendiendo por toda la tierra. Una de las imágenes más queridas por Pablo y sus discípulos para expresar qué es la Iglesia, es la de cuerpo de Cristo. Cristo se identifica con los cristianos convocados en Iglesia hasta el punto de que es posible decir que estos son su cuerpo. Cuando Jesús estaba sobre la tierra, ¿dónde se le podía encontrar? Es una obviedad, pues donde estuviera su cuerpo, como cualquiera de nosotros. Ahora que ya no se le podía encontrar corporalmente sobre la tierra, ¿dónde le podemos encontrar? En su cuerpo, la Iglesia. Los cristianos corporativamente somos su presencia en el mundo. Siempre me ha sorprendido y me ha sobrecogido este atrevimiento. Confesamos que el Hijo de Dios se hizo hombre por nuestra salvación. Vale. Hacía falta valor, si es que se puede hablar así de Dios. Que, siendo igual a Dios, como dice la carta a los Filipenses, aceptase el Hijo de Dios la condición humana con todo lo que eso implica. Más arriesgado me parece aún optar por seguir presente en la historia a través de este grupo de seres humanos falibles que somos los que formamos parte de la Iglesia. Y no era solamente un riesgo. A través de la historia, Cristo ha sido humillado una y otra vez. Cada vez que el cuerpo que le representa, que es la Iglesia, ha sido causa de escándalo. Nada puede dolerle más que los crímenes de quienes han, afirmando ser miembros de su cuerpo, se han entregado a los juegos del poder e incluso al abuso y la violencia. La imagen de cuerpo habla de la presencia visible de Cristo en el mundo, pero también es metáfora de unidad en la pluralidad. Ningún cristiano por sí solo representa a Jesús, pero juntos, unidos en nuestra diversidad, sí representamos y hacemos presente a Jesús. Y esto es lo que Pablo dice en su carta a los Corintios, y cito: pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu, pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera: puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Cierro la cita de la primera carta a los Corintios, capítulo 12. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, mediante la participación de sus diversos miembros en una única comunión. En ella, los dones de cada uno enriquecen a la entera comunidad. Ahora, hasta ahora hemos afirmado que la Iglesia es el ámbito creado por el Espíritu, el ámbito de la fe, la criatura del Espíritu, el templo del Espíritu, si queréis, y es también el cuerpo de Cristo. Una tercera imagen lo relaciona con el Padre. La expresión pueblo de Dios fue una de las preferidas por el Concilio Vaticano II para significar el misterio de la Iglesia. Antes del Concilio Vaticano II hubo un Concilio Vaticano I, que se celebró en el año 1870. Y en ese concilio se entendía la Iglesia ante todo como sociedad. Y esta palabra sociedad transmitía una connotación jerárquica. Subrayaba el carácter jerárquico de la Iglesia. La palabra sociedad evocaba un organigrama piramidal bien estructurado. El Concilio Vaticano II optó por un término más democrático: pueblo de Dios. Pero en esto, como en otros temas, no estaba inventando nada nuevo. Se remitía más bien a lo más antiguo, es decir, a la Biblia. El Antiguo Testamento, aunque compuesto por libros muy distintos, escritos por diversos autores a lo largo de varios siglos, es sostenido en su unidad por un relato. Hay un relato que recorre todo el Antiguo Testamento y le da unidad. Y este relato es la historia de la salvación. En el inicio de esta historia de la salvación, Dios escoge a un hombre y su familia, Abraham, Sara y su hijo Isaac, para darse a conocer e iniciar una relación personal con ellos. Este es el inicio de la fe. El plan es que, a través de este trato personal y familiar con el Señor, esta familia, que pronto se convertirá en toda una nación, Israel, sea capaz de recrear relaciones de amor y justicia entre sus miembros. Sin embargo, el objetivo de este plan no es solamente salvar esta familia, sino, como dice el Señor a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El proyecto es que a través de esta familia la bendición de Dios llegue a todos los pueblos. Esta es la misión del primer pueblo de Dios, Israel. El Antiguo Testamento básicamente lo que hace es narrar cómo este pueblo fracasa una y otra vez, porque esta familia resulta ser tan disfuncional como todas las demás. En estos fracasos, sin embargo, no abortan el plan de salvación de Dios. Como estaba previsto desde la creación del mundo, el Hijo de Dios se hizo hombre y nació de la Virgen María en el seno de este pueblo, Israel. Este pueblo que había sido especialmente preparado desde Abraham para acoger al Mesías, ya sabemos lo que pasó, que en vez de acogerle, sus dirigentes clavaron a Cristo en una cruz. Esto tampoco detuvo el plan de Dios. Es más, el Señor hizo del mayor mal el mayor bien, destruyendo la muerte. Tras la resurrección de Cristo, sus seguidores entendieron que ahora ellos eran el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios. Un pueblo, esta vez, no definido por lazos de sangre o por una raza o una nación, sino o por unas costumbres típicas de un pueblo, sino abierto a hombres y mujeres de toda raza, lengua, cultura y nación. La misión de este renovado pueblo de Dios es ser, como dicen ahora los empresarios, una prueba de concepto, ¿no? Esto es posible. Esto es un modelo que funciona, de la fraternidad universal hecha posible gracias al Espíritu Santo, que nos hace hijos e hijas de Dios en el Hijo Jesucristo. La Iglesia es, por lo tanto, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu. Estas tres imágenes muestran su íntima conexión con Dios, con las personas de la Trinidad. Y las tres juntas expresan esta dimensión, ¿no? Esta dimensión divina, si queréis, de la Iglesia. Pero claro, la Iglesia es también humana. Y a veces demasiado humana. El tema central del Concilio Vaticano II fue precisamente qué es la Iglesia y qué hace la Iglesia en el mundo. Este concilio afirmó que ella es, cito, una realidad compleja que está integrada de un elemento humano y otro divino. Y esta doble condición humana y divina hace que la Iglesia no solo sea compleja, como dijo el concilio, sino paradójica. Es santa y pecadora, una y dividida, católica y exclusionista, descartadora, apostólica, es decir, misionera y sedentaria, ¿no? Esto se ha hecho siempre así. En el próximo episodio hablaremos de estas paradojas. Pero por hoy lo dejamos aquí. Y como siempre, con una pregunta. ¿Te sientes Iglesia? ¿Participas en ella o la contemplas a distancia? ¿Cómo te relacionas con ella?